Versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro, era un libro el que tenía, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, en español, o Jodías, en el hebreo suena así, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Oremos a nuestro Dios. Señor, este pasaje es asombroso en cuanto a los detalles que da él mismo en lo que tiene que ver con una asamblea en la cual se abre el libro de Dios. Gracias, Señor, y oramos para que con el mismo, no solamente las formas que aquí vemos sean una realidad en nuestra vida como iglesia, sino especialmente el corazón que vemos en este pueblo cuando escuchó la ley, cuando escuchó la palabra y cuando entendía la palabra, cuando entendía la enseñanza, y ellos lloraban, veían su necesidad, su condición. Pero gracias porque, aunque tú nos muestras nuestra condición a través de tu palabra, podemos al mismo momento, al mismo tiempo, gozarnos en tu perdón, en tu consuelo, y salir animados y deseosos de restaurar o que tú nos has restaurado y de que queremos ser mejores delante de ti. Bendice, por favor, esta hora la palabra y las cosas que quiero mencionar. Asimismo, quiero pedirte por nuestra hermana María Elena Pérez. Se me pasaba a orar por su gratitud de que tú le has ayudado con sus hijos. Oramos para que tú le sostengas a ella. Gracias, Señor, porque a pesar de sus problemas de salud y sus luchas, ella desea buscar de ti, el verla aquí en la iglesia. Sé con ella y visítanos esta hora al exponerse tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si cerramos las puertas, por favor, hermanos, por el frío y también por el para que no haya distracciones. Hermanos, esta palabra que vemos aquí es cuando el gobernador Esdras habla el gobernador Nehemías convoca a todo el pueblo para ser instruido por Esdras, el escriba. Esdras había regresado en el segundo regreso de Babilonia. Él había regresado en el 458 a.C. Había regresado de Babilonia a Jerusalén con 2,000 judíos. 14 años después, en el 444 a.C., Nehemías regresa para construir los muros de Jerusalén. Esdras para dar la palabra de Dios. Y recordamos que cuando Esdras volvió, el remanente estaba en mucha necesidad. Mucha necesidad. Y después de construir y edificar el muro, ellos se reúnen y abren las escrituras. Y hay cosas aquí muy interesantes y frases. El versículo 1, por ejemplo, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Esto nos habla de un mismo sentir. Amén. Una misma visión, un mismo deseo. Luego también, el capítulo 8, versículo 1 dice: dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos querían el libro, el libro, el libro, el libro de la ley de Moisés. La verdad, la vida cristiana no sería nada si no tuviésemos el libro. El libro. Ah, era una expresión en tiempos antiguos acerca de los hombres piadosos, que eran hombres del libro. Hombres del libro. Conocían el libro. Vivían por el libro. El libro de la ley de Moisés. Y dice el versículo 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Y encontramos esta expresión por lo menos 2-3 veces: y de todos los que podían entender. Ahora no nos dice qué tanto podían entender, pero nos dice de todos los que podían entender. Y es por eso que es una costumbre en nuestra iglesia que nuestros niños están en los servicios, porque creemos que ellos pueden entender. No necesitamos bajar el nivel de los servicios o hacerles a ellos una pequeña iglesia para que ellos, yo sé que en ocasiones puedo yo explicarles de una manera más, ¿cómo se llama?, más fácil, alguna historia, pero eso lo podemos hacer en casa y aún la escuela dominical se hace en ese tiempo. Pero es importante que los niños, que todos pueden entender, escuchen al pastor. Y todo esto que aquí quiero decir, ya ha sido de tiempo atrás que ha estado en nuestro corazón y se ha enfatizado esa carga, porque hemos visto que nuestros niños, pónganme atención, sí, por favor, todos los niños, y especialmente nuestros niños de la academia, usted no está a veces en la capilla y cuando yo hablo con ellos en las asambleas en la mañana, pero si vamos a cantar un himno y si les damos su himnario, y los que ya saben leer deben seguir la letra del himno, porque a veces, usted le sabe, hasta a los mismos adultos les pasa, ¿no? Que abrimos el himno y andamos, ¿verdad?, por cualquier lado, y los niños les animamos a que sigan. Ellos ya pueden entender. Ya pueden entender. Y les explicamos y les decimos, tú estás aquí, tú ya sabes leer, ¿y por qué te estamos enseñando a leer? Martín Lutero empezó una escuela, ¿verdad? Ahí en ¿cómo se llamaba? Wittenberg, en Alemania, y el propósito era enseñar a los niños pequeños a leer con el propósito de que ellos leyeran por sí mismos las escrituras. Y yo sé que a veces hay niños que no alcanzan, saben leer y no pueden seguir la letra del himno, ¿verdad? Y a veces tienen el himnario así, ¿verdad? Y están cantando. ¿Sí se dan cuenta? Y ellos están cantando, ¿verdad? Pero aún esa postura, ellos están entendiendo, no están entendiendo las palabras de los himnos, pero están entendiendo que hay un momento en el cual la iglesia canta, y si todos nos ponemos de pie, el niño no tiene, ¿verdad?, licencia para no ponerse de pie. Tiene que aprender a ponerse de pie, ¿verdad, Ezequiel? Ánimo, hijo, ánimo, ánimo. ¿Verdad? Eso, Ezequiel. Es nuestro niño de la academia y queremos ayudarle. Yo sé que algunos por ahí andan, ya mire, la mía anda, ya está fumigada, ¿verdad? Se durmió hace una hora, no se quería dormir, estábamos allá con la familia, le digo, ve, duérmete, no quiero, nomás que yo con la mamá, yo, ¿verdad? Pues han dado de chiva loca todo el día, y que yo quería dormirla, y yo espero que ya, y a ver si la podemos despertar, ¿verdad? Que ella escuche, y a veces a mí se me pasa, esta tarde fue ocupada, pero queremos que nuestros niños estén despiertos a la hora de nuestros servicios. Y mire qué buena ocasión se me duerme esta chamaca, a la hora que el pastor está hablando de estas cosas, ¿no? Pero dice ahí, todos los que podían, ¿qué? Entender. Y leyó, versículo 3, el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía. Y aquí en la iglesia, los domingos, ¿verdad? 9:30 llegamos y hasta la 1:30. Son 4 horas. Bueno, gloria al Señor. Es bíblico. Amén. Pastor, ahí dice que hasta el mediodía. Sí, pero el alba no comienza a las 9:30, así que mejor no empiece. ¿Verdad? No le busque, porque entonces, de todas maneras no voy, de todas maneras ya sé que no viene, así que por eso no vamos a hacer ningún cambio, pero hasta la 1:30 terminamos, no se preocupe. En presencia de hombres y mujeres y de todos, versículo 3, los que podían entender. Y luego dice versículo 3, y los oídos de los adultos, dice ahí, ¿estaban atentos al libro de la ley? ¿No? ¿Qué dice ahí? Los oídos de todo el pueblo. Así que ahorita me está escuchando Yari Palomino, ¿verdad? Y Susana López me está escuchando. Y Owen me está escuchando, ¿verdad? No está haciendo dibujitos ahorita. Me está escuchando al pastor. y cada uno de los demás, ¿verdad? Y a veces no sería bueno también mencionar el nombre de algún adulto por ahí, ¿verdad? Pero no vamos a... Versículo 4, y el escriba Esdras... Ah, no, pero mire el versículo 3. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Los oídos atentos. ¿Qué es estar atento? Estoy atento. ¿Qué se dice? ¿Qué están diciendo? Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Tenían un púlpito. Es un púlpito. ¿Y de qué es este púlpito? De madera. Muy probablemente hay una tipología, el hecho de que sea de madera. Y aún este púlpito no lo mandamos a hacer en la providencia de Dios. En cuanto llegamos a Tijuana, llegamos un 12 de julio, un lunes, el lunes de esa semana, el domingo comenzamos la iglesia. Esa semana el Señor proveyó 26 sillas, que son las sillas cafés que tenemos, esas grandotas. Desde entonces, proveyó este púlpito, que se lo habían dado a un pastor que después no lo quiso, y un hermano lo mandó a arreglar, hermano Ibarra. Y teníamos este púlpito desde el primer día, y ese piano que está ahí, que mi mamá donó. Y ahí está ese piano, ya tiene casi 100 años, ¿verdad? Y todavía, y ahí estamos tratando de sacarle, ¿verdad?, notas. Y ya teníamos la iglesia y el lugar, la casa del pastor. Y este púlpito, y gracias a Dios, es un púlpito de encino. Bueno, no todo está hecho de encino, tiene chapas de encino. Algunas partes es encino, ¿verdad? Como estas partecitas. Y si ustedes fijan, la plataforma también es de encino. Y luego, en la providencia de Dios, unos $40 nos costó cada una de estas bancas, y también son de encino. Y bueno, no estamos casados con el encino y eso nos hace más espirituales. No. Sencillamente hay una buena tipología por el hecho de que siempre que encontramos el encino en la Biblia, dice la Biblia que Abraham vivía en el encinar de Mamre. Y cuando vino el Señor y los dos ángeles y se sentaron ellos a la sombra del árbol. Y allí Abraham compartió con el Señor, tuvieron comunión bajo la sombra del árbol. Y el árbol, o el árbol, la madera del árbol, Cristo de la Biblia dice que Él murió sobre un madero. Sabemos que era una cruz, pero no era una cruz de metal, era una cruz de madera. Y la madera, hay una tipología con la cruz de Cristo. Y cuando Dios creó el árbol, lo creó el árbol de madera para que diese fruto. Y ese fruto sea para el sustento de la humanidad. Y es la tipología del árbol de la cruz, cuelga el que es la vida, el fruto del árbol de la vida. Cristo, que puede dar vida a la humanidad. Y es bueno poder predicar desde un púlpito de madera. Y que lo que proclame, te proclama desde este púlpito, sea la cruz de Cristo. La palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Amén. Y la madera tiene una resonancia. Cuando yo me pongo aquí a orar, me gusta porque oro aquí, siento aquí en mis oídos que suena. Usted usa como amplificador, ¿verdad? Y la madera de encino es muy dura. Por eso esos escalones, es de puro encino. Esto es encino. Y bueno, pero un púlpito de madera. Un púlpito de madera. Tenían allí, ¿qué más? Versículo 4. Que habían hecho para ello. Y había ahí otros levitas para ayudar en la multitud de gente que había allí. Versículo 5. Abrió pues Esdras. ¿Y qué dice que abrió? El libro. A ojos de todo el pueblo. ¿Abrió? ¿Qué abrió? ¿Y ese, Jessica, qué abrió Esdras? Amén, Dios. ¿Jimena, qué abrió? ¿Jimenita? ¿Qué abrió Josué? El libro. Ahí vuelvo a leer que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Amén. Sé que esos oídos atentos, por favor. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Estaba más alto que todo el pueblo. Ahora, eso ayudaba obviamente logísticamente, pues imagínense una multitud y a la misma distancia pues no se ve. Estaba más alto. Pero curiosamente, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero implementó lo que fue el púlpito alto. Es decir, darle preeminencia a la palabra de Dios. Aquí estamos en alto porque creemos que la palabra de Dios es lo más importante. Obviamente ayuda a estar en alto para que vean y esto y el otro. Pero hay todo un propósito. Estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, versículo 5, todo el pueblo estuvo atento. ¿Quién? Todo el pueblo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Bendijeron al Señor, adoraron al Señor. Alzando sus manos, se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces hubo adoración, como cuando cantamos nuestros himnos, adoramos, aún el amén, amén, de una manera correcta, es parte de nuestra adoración. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios, claramente. Aun cuando predicamos y el pastor dice, vamos a leer las escrituras. Y a veces yo aquí me fijo, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, esta mañana, esta noche, fueron 4 minutos leyendo la palabra de Dios. En otras ocasiones hemos leído, se nos ha ido hasta 7 minutos leyendo la palabra de Dios. Eso es parte de la predicación, leer la palabra de Dios y que escuchemos la palabra de Dios. Y como dice aquí en el versículo 8, leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo leían? Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a entender qué quiere Dios decir. Y creo que esta palabra que aquí vemos es clara para mostrarnos la importancia de estar atentos en nuestros servicios. He escrito algunas cosas aquí, estoy seguro que más pudiera haber escrito, pero quiero leerles y aún abundar en lo que aquí tengo escrito. Aspectos a considerar para la adoración a Dios en nuestros servicios como congregación. Pónganme atención todos los padres y por supuesto también todos los niños. Los niños y jóvenes deben estar sentados con sus padres. El responsable, a menos que por alguna razón alguno de los padres o ninguno de los padres esté en el santuario o alguno de los padres esté llevando a cabo una función de servicio y pueden encargarle a un hermano que les apoye, pero mientras los padres estén en el santuario, los niños y jóvenes deben estar sentados con sus padres. Es la responsabilidad de cada padre de estar al pendiente de la conducta de sus hijos y de que los niños participen en la adoración. Participen poniéndose de pie si es necesario o si así se le pide, tratando de, mira hija, aquí está el himnario, pero él no sabe leer, y él que vaya aprendiendo. Si vamos a cantar nuestros himnos, ¿cómo le vas? Bueno, ¿cuántos de nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, verdad? Si estamos cantando, te lo amo, oh Dios, con una, en cuanto terminamos, Dios, y gracias a Dios por las blancas y por las redondas, ¿verdad? De los himnarios. Sirven de algo, por lo menos para que la mamá le diga rápido al niño, con unánime voz, porque en Cristo tu hijo, nos diste perdón. ¿Le ha tocado hacerlo así con sus hijos? Ay no, qué flojera. Ah, yo así yo no puedo cantar. Y para ir a la iglesia, para estar nomás con Él. Y eso, y yo cuando voy a adorar. Estás adorando. Estás enseñando a tu hijo. Es nuestra responsabilidad. Va a llegar el día en que ya no tendremos esa responsabilidad. En el sentido de, ya no, si el chamaco ya sabe leer, ¿verdad? No le voy a estar repitiendo lo que dice la estrofa. Oh, hermanos, esto es bien importante. Somos responsables. Número dos, traigan su Biblia. Bueno, pastor, pues, claro, no, lo digo porque sé por qué lo digo. Traigan su Biblia. Yo todavía, a veces, yo lo hago con mis hijos ya grandes. Salimos y a veces salimos rápido, a veces, de vez en diario, ¿verdad? Sale uno, ¿verdad? Y, hey, tu Biblia. Tu Biblia. Oh, es que aquí está, pero allá agarro una de la iglesia. Tu Biblia. Es tu Biblia. Es que no sé dónde la dejé. Bueno, ok, se me puede perder. Yo a veces no sé dónde la dejé. Pero uno tiene que saber dónde está su Biblia. Traigan su Biblia. Y su himnario. Himnario, pastor, por ahí en la iglesia. Ya estábamos fomentando de comprar nuestro propio himnario. Porque si en la casa tenemos altar familiar o aún nuestras devociones personales, puedo cantar un himno. Y es importante, tengo mi himnario. Es parte, son mis elementos de adoración. Traigan su Biblia, su himnario. Haga de esto un hábito, inclusive en la vida de sus hijos pequeños. Si vienen a la iglesia, vístalos bien, ¿verdad? Y que se agarren su biblita allí, ¿verdad? Vienen con su Biblia. El doctor Spence en ocasiones menciona, ¿verdad? Y cuando un niño llega ahí, ¿verdad? Y decía, ya tengo mi Biblia. No sabe leerla ni nada, pero ya tiene su Biblia. Ya estoy, ya me parezco a mi papá. Ya tengo mi Biblia. Gloria al Señor por eso. Tres, los niños deben involucrarse en los cantos, en la lectura bíblica, en el ofrendar, en pararse y sentarse cuando el pastor lo indica. Que no estén ajenos a nuestra adoración. Los niños que ya saben leer deben leer el himno. Porque a veces no lo hacen. Yo estoy al tanto de desde aquí. ¿No me he visto aquí a veces que le echo mirada a uno de nuestros alumnos? Y en ocasiones he hecho esto, ¿verdad? O sea, ponte a leer. Y yo espero que los padres estemos al tanto de nuestros hijos. Que esté leyendo el himno, que esté cantando, que lean, deben leer el himno y la Biblia. Muchas veces es solo pereza y el mal hábito de no estar concentrados lo que les limita de obtener un beneficio espiritual y presentar una adoración digna de nuestro Dios. Es pura pereza. Es pura pereza. Ah, me están siguiendo. Todos me están escuchando. Todos nuestros hijos. Andrés, me estás escuchando, ¿verdad? Ok, muy bien. No se está distrayendo, nomás está escribiendo algo. Está escribiendo la. Ok, muy bien, Andrés. Cinco. Hable con sus hijos que los servicios de la iglesia no son momentos de relajación, sino son momentos de adoración. Somos conscientes de que todo esto lleva tiempo e instrucción y como iglesia estamos dispuestos a apoyar. Amén. Como iglesia debemos, y si usted no está dispuesto, pues esté dispuesto. Porque no es fácil instruir a nuestros niños desde pequeños a estar en la iglesia. Hagamos todos nuestra parte. Los padres debemos ser cuidadosos que nuestros niños vengan descansados a la iglesia. Hagamos el hábito de dormirlos temprano los sábados y por las tardes, los miércoles y domingos. El domingo en la tarde, escuche esto, se convierte muchas veces en tiempo exclusivo de juego para nuestros hijos, cuando también los domingos en la tarde son parte del día del Señor. No es la mañana y la tarde y la noche del Señor, es el día del Señor. Si las tardes de los domingos las tomáramos para comer juntos como familia, meditar en lo que aprendimos en la iglesia en la mañana y descansar para el servicio de la tarde, nuestro aprovechamiento y el de nuestros hijos del día del Señor sería más apropiado. Cuán a menudo con nuestras conversaciones y actividades los domingos por la tarde ahuyentamos al Espíritu de Dios que desea aplicar en nuestros corazones la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Y quiero decirle que la obra de Dios en nuestras vidas no termina cuando el pastor termina de orar los domingos en la mañana. Tenemos que irnos con un espíritu de meditar y que nuestros hijos no nada más sienta, ah, ya terminó la iglesia, ahora sí, ah, ya me siento relajado, ahora sí voy a jugar. Oremos. Yo sé que los niños tienen energía, pero es nada más cuestión de forjar hábitos. No, y no solamente por hábitos, sino trabajar con sus conciencias y orar. Y Dios puede darles un buen espíritu para eso. Alguien pensará y dirá, pero pastor, pues son niños. ¿Y cuándo? Pues eso es demasiado para ellos. Y ellos tienen que aprender. Ahora, eso no quiere decir que no pueden llegar a casa y comer y esto, y a lo mejor se levantan y, ay, mijo, no hagas nada. No. Pero lo que no queremos es que sencillamente se relajen y lo único que quieran ellos hacer su propia voluntad. Es el día del Señor. Haga un hábito y parte de la voluntad de Dios para su vida. Número 6, otro aspecto. Haga un hábito y parte de la voluntad de Dios para su vida el estar puntual a los servicios. Y aún con anticipación para que al iniciar toda su familia esté lista, preparada y dispuesta para la adoración. Hay que llegar con tiempo para estacionarse, ir al baño, tomar agua y escuchar el preludio que nos inspira a meditar en Dios y sus obras. Todas esas cosas. Digo, no estoy diciendo que tiene que ir al baño, pero bueno, usted sabe que para evitar que nuestros niños quieran salir, y aún los adultos, pues ir al baño. Ahora, por favor, compréndame que no estamos, como dice la expresión, casados con estas cosas que estoy diciendo, como diciendo, si hacemos esto, entonces somos espirituales. Porque podemos ser formalistas y eso, y ser más carnales que nada. Sencillamente son cosas que tenemos que nos ayudan a fomentar un mejor espíritu de adoración en la vida nuestra y en la de nuestros hijos. Número 7, hagamos un hábito el estar dentro del santuario a la hora que inicia el servicio. ¿Por qué siempre tenemos que perdernos la oración inicial? Como si, bueno, la oración inicial, pues no es parte de, ya nomás con que llegue la predicación. Bueno, si no puede llegar antes por situación que de verdad no puede, yo quiero decirle que la oración inicial también es parte del servicio. Amén. ¿Por qué siempre tenemos que perdernos uno o dos himnos? Todo lo que se lleva a cabo en nuestros servicios es parte de nuestra adoración a Dios y de lo que Dios quiere usar para preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Número 8, no salga del santuario a menos que sea una genuina emergencia. Y si va a salir, Si le es posible, y digo si es posible, porque en ocasiones puede ser una emergencia y pues no les es posible lo que aquí voy a decir, pero si va a salir, si le es posible, espere el momento apropiado. No en medio de una lectura o un himno, y mucho menos en medio de la oración. Bueno, pastor, ¿y a qué hora salgo? A ver, ¿a qué hora? Pues búsquele. Trate, espere, terminó el himno. Y en lo que el pastor dice, ahora vamos a, ok, salga. Si necesita salir, si puede esperar. Digo, si puede, porque a lo mejor es una emergencia y tiene que salir pronto, ¿no? Pero muchas veces sí podemos esperar. 9. Los padres de niños pequeños con los que se está trabajando en relación a su conducta apropiada en los servicios, busquen un lugar estratégico para sentarse, desde donde les sea más fácil salir sin llamar mucho la atención. Ahora escuche lo siguiente, y lo anoté aquí, venía una lluvia de pensamientos y puse a escribir todo esto. Escuche lo que le voy a decir. Los maestros de la academia están al pendiente que nuestros alumnos se comporten como es digno del Señor en nuestros servicios. Ahora, no es la responsabilidad de los maestros de la academia, pero están al pendiente. Porque fomentamos en la academia que nuestros niños tengan disposición por las cosas espirituales. Y bueno, otros aspectos que también son importantes. Número 11, la separación bíblica. La separación bíblica nos insta a separarnos de las costumbres del mundo. Y un aspecto en donde el mundo y sus modas e influencias se infiltra con facilidad en los hogares cristianos. Y un aspecto en donde el mundo y sus modas e influencias se infiltra con facilidad en los hogares cristianos es a través de la vestimenta. La vida del cristiano debe ser consciente en presentarse delante de Dios en todo momento con una manera de vestir digna de acuerdo a la ocasión. Venir a la iglesia mal vestidos no solo muestra necesidades espirituales en nuestra vida, sino deshonra al Señor. Afecta el testimonio de la iglesia ante la sociedad. Amén. Porque nuestros vecinos nos ven cómo vestimos. Y produce, escuche esto, produce confusión en nuestros niños y jóvenes. Confusión entre lo que la iglesia enseña en relación al vestir y lo que los hermanos practican. Tengamos en mente que somos responsables delante de Dios cuando somos de tropiezo a uno de estos pequeños que confían en el Señor. Lo vuelvo a decir, tengamos en mente que somos responsables delante de Dios cuando somos de tropiezo a uno de estos pequeños que confían en el Señor. A nuestros niños. Owen, ponle atención, hijo. Pon atención. Disculpe, hermano. Yo... ¿Sí? Atentos, los oídos atentos a lo que se decía. Muy bien. En ocasiones yo me he acercado con los padres de familia y les he pedido, hermano, recuerde el reglamento de la academia. Sus niños deben no solo venir a la iglesia, sino venir bien vestidos a la iglesia. En ocasión una niña de nuestra iglesia trajo una falda Levi's a la iglesia. Y yo me acerqué con la mamá y le dije, esa no es la vestimenta para un servicio de adoración. Eso fomenta la informalidad. Y un servicio de adoración no solamente son domingos en la mañana, domingos en la noche, es también los miércoles. Y yo sé que pueden haber situaciones, circunstancias que a veces nos impiden, pero debemos pensar anticipadamente. Tratamos esto. Los demás nos ven, nuestros niños nos ven. Ustedes han visto que hermanas en los momentos, tiempos de calor, han venido sin sus manguitas, ¿no? Y hermanas, y han escuchado, y a veces uno dice, pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Quiere que el pastor vaya y a veces tengo hermana, le encargo. Pero yo digo, si tiene al esposo que le diga, ¿por qué el esposo no le dice? Si es bien claro. Otros aspectos del entalle de los vestidos. A lo mejor no usa pantalón, pero puede ver entalles que no son correctos. Los largos de las faldas. A veces venía hasta la rodilla, pero había penitas a la rodilla. Y luego con los tacones pronunciados, que puede ser una falda a la rodilla que se ve más corta por la pronunciación de los tacones. Y a veces podemos venir a lo mejor bien cubiertos, pero con un estilo y moda que es del mundo. Ahora, amado hermano, usted dirá, ahí el pastor, el domingo en la mañana yo prediqué acerca de lo que queremos en la iglesia, amén. Y en el amor de Cristo les digo todo esto, y tómelo para ser mejores, sencillamente. Yo mismo me siento apenado esta noche, ¿verdad? Que ya les dije, mi hija está ahí dormida. Y a lo mejor dices, bueno, pues pastor, arregle su propia vida primero y luego venga y dígame. Pues sí, pues sí. Y bueno, las circunstancias esta tarde las debimos haber previsto mejor por la situación familiar. Tuvimos una reunión familiar ahí en casa de mi suegra después. Pero bueno, espero que usted entienda este sentir en cuanto al vestir. Nuestros niños están viendo. Y si yo voy con una niña y con un niño, le digo, mira hijo, esto no es correcto. Y después de lo que voy a decir, ahora lo que voy a decir, voy a hablar de los alimentos, la vez en la iglesia, el chicle. Yo le he tenido que decir a nuestros niños en la academia, el chicle no es algo digno. Ahora, caray, pero si no traes chicle, ¿eres espiritual? No. Y si traes chicle, ¿eres carnal? No necesariamente, un chicle no te hace más carnal. Pero sí manifiesta falta de reverencia. Falta de reverencia al Señor. Y yo les he tenido que decir a los niños así, esto no es, culturalmente no es lo mejor. Imagínense que me invite el presidente de la República a comer. Y yo llego. ¿Cómo está, señor Enrique? ¿Ah? ¿Usted cree que es correcto? Está en la bolsa, me lo voy a guardar el chicle, ¿no? El señor presidente, ¿verdad? Bueno, pues yo vengo con el señor. Él ha tenido que decir a nuestros niños, si usted ven a un hermano, y digo, hermano, comiendo chicle en la iglesia, no está bien. Y a veces yo lo he mencionado, y a veces hasta he orado, porque hay hermanos que comen chicle o mastican chicle, pero que no se lo coman. Pero yo he pensado, voy con el hermano, y les digo, ¿sabe qué? No coma chicle, por favor. Yo digo, bueno, hay ciertas cosas que yo espero que el Señor haga, y que no lo haga nomás por cumplir conmigo. Habrá ciertas situaciones de vestimentas que son muy, y que tendré que decirle a alguien, hermano, por testimonio y porque otros lo están viendo. Oh, hermanos, estas cosas, ¿sabe? Este tipo de cosas, ni siquiera las tendríamos que estar mencionando. Pero para nuestra instrucción, lo hago. Seamos fieles a los servicios de la iglesia, ese es otro punto. La Biblia es clara al decir que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Verdaderamente el asistir fielmente o no, si yo asisto fielmente a la iglesia o no asisto fielmente a la iglesia, se hace una costumbre. Y no dice la Biblia no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oramos por aquellos hermanos que queriendo venir no vienen por motivos de salud. Oramos mucho más por aquellos que no pueden venir por causa de trabajo. Pero recuerde que el domingo es el día del Señor y como cristianos no debemos trabajar los domingos. Ore al Señor por esto y tome decisiones poniéndole a Él en primer lugar. Si un hermano no viene porque se le hace muy temprano un servicio de la iglesia, o porque está cansado o no se siente con mucho ánimo, le recuerdo que tiene una cita con el Señor y que Dios desea edificar su vida y la de su familia. ¿Se ha puesto a pensar todas las bendiciones, enseñanzas y oportunidades de crecer en el Señor que ha perdido por no venir a la iglesia? Ahora, ¿es usted fiel a sus citas de trabajo? ¿Es usted fiel a sus citas del médico, del pasaporte? Pero no podemos o no queremos ser fieles a nuestras citas con el Señor. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos que gobierne cada aspecto de nuestra vida. Y bueno, luego termino diciendo, no introduzca alimentos a la iglesia, absténgase de masticar chicle, culturalmente no es lo apropiado, en reuniones que se tratan asuntos importantes. Si no es su convicción, sométase humildemente a esta petición de su pastor y apóyenos, ya que estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes. Amados hermanos, aún en el temor del Señor menciono todas estas cosas porque yo mismo reconozco que hacer estas cosas no me hace espiritual si yo en mi corazón no estoy buscando al Señor. Alguien podría decirme, pastor, pero usted no conoce mi corazón. Dios sabe que estoy buscándole a Él. Gloria a Dios por eso. Pero si algo que aquí mencionamos le ayuda para ser mejor, acuérdense que no estamos queriendo, buscando la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y este pasaje de Nehemías capítulo 8 es muy claro. Aún el fruto que trajo el leer la palabra de Dios, el fruto que trajo después, fue debido a qué? A que estaban atentos, estaban dispuestos. Que Dios traiga fruto a través de esto que hemos mencionado en el amor del Señor Jesucristo.